En un ratito ya el doctor Eusebio Ramón Ayala, senador de la República, Partido Liberal Radical Auténtico, presidente de la Comisión Bicameral de Investigación en el seguimiento del tema relacionado al acta bilateral de Itaipú, que causó una crisis política importante a tal punto que estuvimos a horas de un juicio político y destitución del actual presidente de la República, llega hasta los estudios de la radio y nos va a contar, didáctica que siempre hacemos, que le pedimos su colaboración en su carácter de docente universitario también al senador, didáctica para poder conocer. Va en la Comisión Bicameral de Investigación. Estuviste en la Convención Nacional Constituyente también. Sí. ¿Vos sos un ciudadano convencional constituyente?
Sí, yo soy un ciudadano convencional.
Bueno, entonces, como sabe de ese tema, ya entonces nos ahorramos y cuadraboráneo, ¿verdad? Sí, entonces, ya estamos de vuelta en los estudios de la radio sin pérdida de tiempo. Vamos a aprovechar. Al querer hacer didáctica, hay que tener tiempo para eso. Y el doctor Eusebio Ramón Ayala, repito, senador por el Partido Liberal Radical Auténtico, ex convencional. No sé si todavía, ya pregunté varias veces si uno mantiene el título, creo que se mantiene el título hasta una próxima convención, ¿verdad?
Sí,
convencional,
claro.
Constituyente.
Hay una disposición transitoria que dice los que participaron llevarán el título de ciudadano convencional hasta la próxima convención constituyente.
Hasta la próxima. Que es el caso. Sí. O sea, desde 1992... El doctor y muchos de los otros que... ¿Cuántos fueron? 198 ciudadanos llevan el título de ciudadano convencional constituyente porque fueron los que hicieron
el librito que tenemos acá.
Que alguna vez ya alguien...
Claro, y el sentido era...
¿Cuál era?
Trayendo de la Revolución Francesa, diciendo, bueno, es una nueva constitución, saliendo de la dictadura, los que constituyeron un nuevo país con una constitución son ciudadanos. No son esclavos, no son excluidos, o sea, son ciudadanos. Pero eso no significa ningún honor, ningún privilegio, ningún sueldo, nada. Es una distinción a aquellos que participaron para realzar la posición política del hombre como ciudadano, que puede votar, decidir, participar y ser parte del destino del país. Es el sentido.
Doctor, aprovechando...
Interesante que haya hecho la aclaración del sentido, ¿verdad? Porque viste que... Hemos tenido hace poco nomás un último episodio con esa cuestión. Siempre yo cuestiono el tema del boato del poder, ¿verdad? Sí. Que me parece muy, muy lamentable. Y no tiene que ver con eso. Tiene que ver justamente con todo lo contrario, claro, con la reivindicación del ciudadano igualitaria.
Por eso la diferencia entre gente y ciudadano. Porque el pueblo dice, el pueblo quiere. ¿Qué pueblo?
Sí.
¿Cuál?
Sí.
¿Qué gente? En cambio...
El ciudadano.
Explicamos eso. ¿Qué es el ciudadano o la ciudadana? ¿Cómo es
el
concepto?
O la ciudadana paraguaya, sí, es aquella persona mayor de 18 años que tiene derechos y deberes políticos. Es el ciudadano. Que puede votar y ser votado.
Tiene derechos y obligaciones.
Derechos y deberes políticos.
Y la gente,
ser político.
Y la gente pero no tiene derechos y obligaciones.
No, tiene derechos y obligaciones en general, civiles, de todo, ¿verdad? Pero derechos políticos marca una diferencia porque la Constitución dice que a partir de los 18 años se tiene el derecho a la ciudadanía, al sufragio, a votar, a ser votado, etcétera. Entonces, mañana los diputados, en vez de que se les exija que tengan 25 años, muy bien, uno puede tener 20 años o puede tener 18 años, del momento que sean ciudadanos. Y solamente los ciudadanos son los que pueden votar en un país determinado. Los extranjeros radicados acá, que conserven su nacionalidad y que no haya doble nacionalidad, votan solamente en elecciones municipales porque ahí la ley le permite para eso. Pero para decidir en las cuestiones del país en elecciones generales no puede votar, solamente los ciudadanos y ciudadanas paraguayas.
Yo había leído un diccionario antiguo, García Venturini, ¿te acuerdas, doctor? ¿Habrán usado? Sí. Creo que ya perimió eso porque ya debe haber otro más.
Sí, García Venturini fue un gran jus filósofo argentino, escribió un diccionario, escribió un libro muy importante, se llama Politeia.
Politeia.
Un pensador muy importante.
Bueno, y García Venturini decía, la gente te dice el pueblo hoy vota. Y vos le preguntás, ¿qué pueblo? No, ¿y el pueblo? No, pero ¿cuál pueblo? ¿Y el pueblo en general? ¿Cuál? Sí. ¿verdad? Entonces, ese es el tema. Porque acá, pues, en estos tiempos tormentosos que tuvimos con el asunto de la enmienda, dice que el pueblo decida.
O que la gente decida.
O que la gente decida también. Que la gente decida. Porque puede haber.
Tiene y no tiene razón, ¿verdad? Mm. En realidad, hay varias acepciones de pueblo. Una acepción, diríamos, más estricta, podríamos decir, de que el pueblo, desde el punto de vista de los derechos políticos, constituyen los ciudadanos y las ciudadanas. Es el pueblo, porque tiene posibilidad de decidir. Cuando se dice el pueblo en general, se refiere a todos los paraguayos y a todas las paraguayas, aunque tengan 15 años, 12, 1, lo que sea, todos. No hay una definición estricta de qué es pueblo. Entonces son diferentes acepciones.
Porque puede ser el pueblo, voy a poner, hablando de política, el pueblo liberal, también, el pueblo colorado, también, el pueblo febrerista, el pueblo demócrata cristiano, ahora que resucita otra vez con el doctor Horacio Galeano Perrone como presidente del partido demócrata cristiano, fue electo. O sea, pasa un suceso político que hay que comentar.
Que va, deja el Partido Colorado.
Que deja el Partido Colorado, claro. Horacio Galeano Perrone es presidente del Partido Demócrata Cristiano desde esta semana que estamos terminando. Entonces, ese es el pueblo, dice. ¿Y quién dice? Y el pueblo colorado quiere. El pueblo colorado, en su mayoría. Entonces, voy a decir, espera, el pueblo liberal. El pueblo liberal acompaña, voy a poner un ejemplo. A Llano o a Efraín Alegre. ¿Quién acompaña? ¿Qué pueblo es? El pueblo liberal llanista. El pueblo liberal llanista. Claro. Es decir, hay demasiadas cosas aclarar.
Hay varias, bueno, varias acepciones.
Entonces, pero es importante. Pero en tu papel de docente,
Tienen la tendencia de decir el pueblo porque simplifica y tiene una carga emotiva muy importante.
Fuerte.
Muy fuerte.
Y manipulan también el término.
Y cuando tienen una carga emotiva muy importante, se puede usar bien y mal.
¿Verdad? Es como decir, yo soy el pueblo. Y los otros, los que están contra mí, no. Son como los enemigos, son como los traidores.
Estados Unidos normalmente dice el pueblo de Estados, el pueblo norteamericano. Utiliza mucho la palabra pueblo.
Sí. Bueno, y la comisión, ya que estuviste en la Convención Nacional Constituyente, la comisión, ¿te acordás por qué se incluye el artículo 195 que establece el funcionamiento de una comisión bicameral de investigación? ¿Por qué se estableció eso?
Para investigar a los propios miembros del Congreso o para investigar sobre un asunto determinado que sea muy importante, de manera especial y que sea bicameral, para que sus conclusiones puedan tener una fuerza tal que puedan crear una tendencia política. Ese es el sentido, y tiene atribuciones como para investigar más que cualquier otra comisión, como una comisión de las comisiones parlamentarias. Es decir, la comisión bicameral de investigación puede recurrir al auxilio de la fuerza pública para que los invitados comparezcan. Tienen la posibilidad de pedir todos los documentos a personas públicas o privadas, etcétera, y puede recurrir a un juez. O sea, tiene procedimientos para investigar, para llegar al fondo de la cuestión, porque obviamente que el Senado se convierta en comisión de 45 miembros, más diputados de 80 miembros, hace inviable una investigación. Entonces, por eso dice comisiones bicamerales para cuestiones transitorias o cuestiones permanentes. Es decir, la duración puede ser anual, o puede durar 2 meses, o puede durar hasta el fin del periodo. Es decir, una comisión bicameral como el acta de Itaipú es una comisión
para ese efecto.
Para ese efecto, pero todas las cuestiones atingentes al Tratado de Itaipú también. Por lo tanto, el tiempo de duración de esta comisión va hasta el fin del periodo parlamentario, que es el 30 de junio del año 2023.
Por lo que se viene.
Por lo que se viene.
Y porque la incidencia de esto que ocurrió...
Sí, se va a prolongar.
Y tiene que ver con lo que vaya a ocurrir en el futuro con las negociaciones.
Así, de 2023 y más aún después del 2023, porque yo creo que esto va a llevar muchos años todavía de negociaciones y de ajuste con el Brasil.
Bueno, doctor, y entonces seguimos con el tema de la didáctica, aprovechando tu rol de docente universitario. ¿Por qué no es vinculante su conclusión? Porque eso es lo que estamos esperando también de ustedes, los 10 miembros, sobre el asunto del acta bilateral. Porque es clarito el artículo 195 y dice que las conclusiones que tengan las comisiones bicamerales no van a ser vinculantes con las causas que jurisdiccionalmente se están investigando, por ejemplo, en el Poder Judicial.
Así es.
¿Y por qué se estableció eso?
El objetivo principal es investigar y llegar a la verdad y recopilar todos los documentos necesarios. Y la comisión, cuando hace sus conclusiones, ya tiene su opinión sobre toda la investigación. Resuelve, dictamina o concluye, como dice la Constitución, pero no tiene poder sancionador. O sea, nosotros, la Comisión Bicameral, no puede decir, bueno, destitúyase al presidente de la ANDE, destitúyase tal cosa.
Estarían entrando en un terreno en que otro no les terreno, compete.
Dentro del equilibrio de los poderes del Estado. Y es un material muy importante que cuando hay presumiblemente comisión de delitos, tiene que pasar a la justicia ordinaria para que la justicia ordinaria pueda aprovechar toda la investigación. Y la obligación que tiene la comisión con sus conclusiones es remitir a cada Cámara del Congreso, a diputados y a senadores, sus conclusiones y sus estudios. Y la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores puede volver a estudiar para ver qué corresponde hacer con eso.
Ahora, si uno hace una especie de retrospectiva, ¿verdad?, para ver cuáles han sido las comisiones bicamerales que se han dado a lo largo del tiempo y qué incidencia han tenido en eso tan gravitante que estuvieron investigando, me parece que también puede ser revelador de la importancia de la existencia de una comisión bicameral, ¿verdad? Porque como no es vinculante, como finalmente sabemos que hay poderes fácticos que no están interesados en que se resuelva nada o en que se descubra gran cosa, entonces, ¿podrías más o menos hacer un relato al respecto?
Porque resulta que la comisión puede tener acceso a todos los documentos, le puede citar a las personas, menos al presidente, vicepresidente, ministros, ministro de la Corte. Eso no, nosotros no podríamos citarle, interpelarles.
Pero eso acá, es más, doctor, yo te iba a preguntar eso. Esa era mi siguiente pregunta.
Está excluido.
No, pero dice más que eso.
De la investigación.
De la investigación.
El presidente de la República, el vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo y los magistrados judiciales en materia jurisdiccional no podrán ser investigados, dice, solamente no llama. No podrán ser investigados, dice luego.
Así es.
¿Y cómo?
Le excluye por un tema de equilibrio de poderes, porque sin duda alguna, si se refiere a esas personas, hay otro instrumento que es el juicio político. Mm.
Bueno, pero en este caso, si supuestamente varios de los protagonistas están incluidos en esa nómina que acaba de citar
el presidente y el vicepresidente.
Entonces, ¿cómo hacemos una investigación si ellos no son objeto de investigación? No,
nosotros investigamos los hechos y los documentos. Investigamos los hechos y los documentos y de allí surgirán quiénes son los responsables de eso.
Quizás se refiera a una investigación penal específica, no a una investigación política.
No se refiere a una investigación penal porque es una función
de la
investigación en general.
Y leo porque a propósito está bien lo que voy a decir porque me permite hilar otra vez. Otro párrafo del artículo 195 que establece el funcionamiento de la CBI, la Comisión Bicameral, dice que sus conclusiones, que están preparando ahora, porque creo que ya está todo, pero falta, digamos,
de acuerdo.
Dice, no serán vinculantes para los tribunales, ni menoscabarán las resoluciones judiciales sin perjuicio del resultado de la investigación que podrá ser comunicado a la justicia ordinaria.
Así es.
Y agrega, los jueces ordenarán conforme a derecho las diligencias y pruebas que se les requiera a los efectos de la investigación.
Claro, por eso están excluidos también los presidentes y esas personas, porque nosotros no le podríamos pedir al juez traiga por la fuerza pública al presidente de la República o al vicepresidente.
Pero dice, yo un poquito para poder ir hilando nomás, el derecho a la defensa. Si el presidente y el vicepresidente son continuamente mencionados y hasta casi apuntados por los documentos que ustedes tienen, no tienen derecho a la defensa.
Es que la comisión no les va a juzgar. La comisión investiga, llega a las conclusiones, y si cree de que hay comisión de delitos, envía a la justicia. Y de cualquier manera envía a las dos cámaras del Congreso. Supongamos, si llegamos a las conclusiones la próxima semana o la siguiente, estas conclusiones nosotros vamos a remitir al Senado y a la Cámara de Diputados. Y la Cámara de Diputados podrá decir, bueno, esto constituye causal de juicio político porque claramente hay mal desempeño en sus funciones, ya es otro tema. La comisión no tiene injerencia en eso.
Okay.
Es investigar con amplias facultades, fuera del ámbito de la justicia para llegar a la verdad y tener los documentos y presentarlos para que las autoridades correspondientes puedan continuar en base a eso, que podrán considerar o no considerar porque no es vinculante.
O sea, tanto diputados como senadores después pueden decir, estuvimos leyendo todo y no pasa nada.
Puede decir.
Y se queda el archivo.
Claro, por un lado. Pero quiero rescatar que en la primera reunión de la Comisión de 10, nosotros hemos tomado dos cuestiones muy importantes. Decidido de común acuerdo. Uno, que todas las sesiones de comparecencias, declaraciones, sean públicas. Entonces nosotros hemos abierto eso, de manera que la gente pueda seguir a través de los medios y que tenga su propio criterio, porque al final los ciudadanos, la gente, los periodistas, todos son los destinatarios de esta información. Y segundo, habilitar un link en el Senado, Comisión Bicameral de Investigación, en donde hemos subido todas las comparecencias, todos los testimonios y todos los documentos oficiales que fueron arrimados a la comisión, que ya están disponibles hoy. Entonces, la justicia, la fiscalía, puede acceder a eso. Y no hace falta que la comisión después le remita 2.000 folios para investigar. Los diputados y los senadores, y etcétera, las autoridades.
Los ciudadanos tienen general, acceso.
Tienen acceso. Mano. Cualquiera puede entrar y tener acceso y sacar sus propias conclusiones. Eso nosotros hicimos.
¿Esa comparecencia de 8 horas, 9 horas están ahí?
Están todas.
Todo lo que dijo Pedro Ferreira. Todos,
24 declaraciones.
¿Cuántos en total?
24 declaraciones.
Sí, son casi 2.000 folios. ¿Vos te imaginas lo que es eso?
O sea, todas esas declaraciones de Pedro Ferreira, de Saguier, de Castiglioni. Sí, era todos.
De Sánchez. 24 declaraciones. Cuatro personas declararon dos veces.
Ah, claro, cierto.
El embajador, que fue llamado Saguier. Dos veces, Saguier Caballero.
Ferreira
el,
también, ¿verdad?
Ferreira dos Pedro. Veces. Fue llamado también Sánchez Tillería dos veces. Uh-huh. Y el...
Cáceres.
El ex canciller
dos veces.
Fabián Cáceres sí. También, Fabián, si mal no recuerdo.
Una vez.
¿Y cómo se llama este chico?
Joselo.
Joselo también.
José es. Rodríguez fue una vez también. Muchos documentos también. O sea, sí. Todos esos documentos.
Están ahí.
Todas las declaraciones están en la web. Ahora, ¿por qué? No. Porque nosotros consideramos que esto va a trascender, material de estudio, independientemente del momento político, independientemente de que pueda decir, no, pero esto es causal de juicio político, se archivó ya el juicio político, el responsable es fulano, mengano, esto va a perdurar, va a quedar para la historia, porque además es importante, por una cuestión pedagógica, de cómo deben manejarse los intereses del país, independientemente de que se pueda castigar o no. Porque esta cuestión, por suerte, no causó tantos perjuicios.
¿Cómo?
No causó
tantos. Esta cuestión no causó tantos perjuicios. Causó mucho perjuicio, pero no tantos, porque el ingeniero Ferreira renunció y allí se destapó el tema. Uh-huh. El Congreso, diputados y senadores reaccionaron rápidamente, sobre todo el Senado, para constituir una comisión. La prensa se hizo eco, los partidos políticos, los ciudadanos, etcétera. Entonces tuvimos entre el 24 de julio al 1 de agosto, son unos 7 días, uh-huh, el gobierno, después de una férrea y efervescente defensa
del acta bilateral.
Del acta bilateral, de la conveniencia.
Diciendo, hablando de los beneficios
para
el país.
De los beneficios para el país, de regularizar todo, de sentarse de igual a igual en una mesa, etcétera,
de no ser
etcétera.
Más viajeros.
Pillos y viajeros. Al final tuvo que pedir al Brasil, perdón, para ser más preciso, la Cancillería paraguaya dice, unilateralmente dejaremos sin efecto el acta bilateral del 24 de mayo. Eso fue fecha 1 de agosto. Se remitió,
una decisión, por supuesto, al Brasil. En materia de diplomática, una decisión extrema.
Extrema.
La unilateralidad.
Unilateral. Del 24.
Imagínate lo que es, no, sí. Es poca cosa.
No. Entre el 24, 25, 26, 27, que hubo férrea defensa, en donde yo he visto a muchos consultores, políticos, cancilleres, etcétera, que iban a los programas para defender fervientemente
el acta
y sus múltiples ventajas para el Paraguay. Al final tuvieron que retroceder porque había una evolución política, la gente decía, no, Itaipú, Oñevendé, etcétera, etcétera, y el gobierno se vio obligado a tratar de dejar sin efecto. Se fue al Brasil, hubo una manifestación del Ministerio de Minas y Energía y de la Cancillería brasileña, de fecha creo que 5 o 6, diciendo el acta bilateral del 24 fue producto de un consenso, no fue un acta secreta, el Paraguay y el Brasil ni discutieron impuesta. Ampliamente, ni impuesta, etcétera, y mantiene íntegramente su validez y su vigencia.
¿Qué pasó después?
El 14 se dio a conocer una decisión de Itamaraty, dice, aceptamos dejar sin efecto el acta bilateral. Y esa fue, para mí, la primera gran victoria. No fue a lo París. Porque normalmente ahora, acá se dice, se forma esto, sí, se forma aquello, no se castiga, se le salvó al presidente, se le salvó al vicepresidente, etcétera. Para mí, eso fue lo más importante. Que el Brasil tuviera que aceptar dejar sin efecto un acta bilateral que le era muy beneficiosa al Brasil.
Ahora, ¿por qué?
¿Qué hubo a cambio? No, que mucha gente se pregunta.
¿Qué
pudo haber?
¿Por qué? Tenemos nosotros una versión.
Y vamos a hablar de ese tema un poco más adelante, después de la pausa. Porque yo, en una de las conclusiones de nuestro invitado, no estoy de acuerdo.
¿Cuál?
Y que no fue menos mal, no nos costó tanto.
No fue tan grave.
Doctor, no. Tuvimos
horas de...
¿Qué hora? Tuvimos casi 15, si no 20 días... de una inestabilidad que nadie sabía qué podía pasar acá. Doctor, eso
total.
Es dolorosísimo. No. Yo creo que fue terrible.
Ah, claro. Yo digo que causó perjuicios.
Que eso,
pero si se hubiese firmado, si se hubiese consolidado, los perjuicios
iban a ser mayores.
No, porque fue
con respecto a eso.
No, nos dejó a todos justo en un momento en que incluso recuerdo, y que lo digan quienes escuchan y ven el espacio del día de hoy, economistas, empresarios, etcétera, que estábamos hablando de una recuperación económica, veníamos, y eso se comprobó ahora con los últimos datos. Uh-huh. Estábamos viendo julio, veníamos subiendo.
Hay que decir que la crisis política
y eso
afectó la economía.
Tumbó todo otra vez. O sea, echó todo por tierra. El daño que le habrá hecho a mucha gente, que no sé cómo se puede cuantificar eso. Pero muchísimos planes económicos de inversión se echaron a perder. Por esos días donde estuvimos no sabíamos qué podía pasar. Llegábamos acá a la madrugada para trabajar, nosotros decimos, ¿será que hoy es el último día? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Quién va a ser el presidente? Porque no querían que sea el que está en la lista de acuerdo al orden de privación. No, andamos ahí, no, fulano, ya puta. No, fue terrible realmente.
No, sin duda de que provocó perjuicios. Sí. Pero si no se hubiese resuelto, iba a seguir provocando mucho más perjuicios. A eso me refería.
Ah, ya,
hablando
perfecto.
En escala.
Ah, bueno. Claro. Pausa, y cuando regresemos, si les sigue interesando, vamos a estar aquí, NPI y Radio Monumental. Ya tenemos.
Claro, porque el screen ya volvió, la captura de pantalla ya está.
Ya desapareció, ya rectificaron. Ya. Bueno, pausa, enseguida volvemos. Paraguay, ya para la parte conclusiva, ya tuvimos creo que la descripción de lo que es la CBI, cómo se integra, características de su informe, y ahora vamos a esperar algunas...
Vamos al fondo de la
cuestión. No, pero el doctor Eusebio Ramón Ayala quiere hacer también de él, sin que nosotros le impongamos una consulta, algunas aclaraciones importantes, como por ejemplo el tema de la defensa, que le llamaste debía...
del presidente, vos me habías dicho el presidente tenía derecho a la defensa, etcétera.
El derecho a la defensa, ¿y por qué? Porque claramente el artículo constitucional dice que no pueden ser investigados. Acerca de ese tema ya estamos de nuevo en Duplex con Noticias Paraguay, el invitado, presidente de la Comisión Bicameral de Investigación, en la mesa... en voz alta, aquí en los estudios de Radio Monumental, el doctor Eusebio Ramón Ayala, para los televidentes y para los oyentes, él es nuestro invitado. Pero permítame, doctor, antes, senador, no sé por qué le digo a usted mi costumbre, nos conocemos con
hace años. Más de 3 años.
Sí. 30 mínimo, ¿verdad?
Mínimo.
Sí, 30 mínimo. Bueno, no, yo conocí al abogado joven.
Sí.
El abogado joven, jovencito.
¿Cuántas veces lo tuvimos en la radio aquel entonces? Sí, ¿verdad? Sí, sí.
Pero antes de eso incluso...
Claro, vos tenés más...
Sí, nos veíamos mucho por la calle Herrera, Caballero, él tenía su oficina en el barrio, éramos del barrio.
Qué bueno.
Hay un comunicado que no sé si nuestro director en televisión ya tiene, y yo para la radio ya puedo leer, gracias director, ahí ya veo. Acaba de emitirse un comunicado del comando de las fuerzas militares que dice lo siguiente, es un comunicado breve que no sé si ustedes
sobre
pueden...
Sobre este último episodio...
Sobre lo que ocurrió
en la estancia Santa Silvia.
En una estancia en Horqueta, departamento de Concepción. Y dice lo siguiente, el Comando de Operaciones de Defensa Interna informa que el día de hoy, viernes 18 de octubre del corriente, siendo aproximadamente las 11 horas, sufre un atentado con explosivos un vehículo particular de la estancia Santa Silvia, en el cual, dice, se encontraban 4 ocupantes. El hecho no arrojó víctimas fatales. Sin embargo, el vehículo en el cual se desplazaban sufrió daños de consideración, como veíamos en fotografías que ya nos llegaban desde la zona. La detonación de dicho artefacto ocurrió en un camino interno del establecimiento a 2.350 metros del casco principal, ubicado al este de la localidad de Horqueta y cercana a una reserva boscosa. En estos momentos, personal de la Fuerza de Tarea Conjunta está abocado a operativos de seguridad y búsqueda en la zona. Personal de criminalística se encuentra realizando el levantamiento de evidencias para el esclarecimiento del hecho. Firma Luis Rodolfo Apesteguía Garcete, que es director de comunicación social. En las fotografías uno puede ver tamaño daño que recibe un vehículo doble cabina con carrocería, cuya carrocería, de hecho, sea de paso por lo que se ve, resultó totalmente destruido. Por suerte no afectó a la cabina.
Claro, esa es realmente tuvieron una suerte.
Y vean ustedes dónde explotó. Aquí está. En la fotografía, a los oyentes de Monumental les contamos, se ve perfectamente en el piso del camino interno de la estancia, el lugar donde plantaron la bomba que detonó, por suerte para los ocupantes, 4 en total de la camioneta, probablemente un poco más tarde de lo que ellos estimaban debió ser. Por eso se salvaron, digamos. Bueno, se atribuye por ahora, extraoficialmente al grupo,
del Mariscal López.
Sí, comandado por aquel que fue docente, Alejandro Ramos. Exacto. Era docente de una comunidad en la zona norte, y su esposa también.
Responsable del secuestro de don Félix Urbieta.
Su esposa y sus hijos, que también forman parte de ese grupo que todavía está por la zona, por lo visto. Pero eso es extraoficial. Vamos a ver qué pasa más adelante. Cumplimos entonces en informar a la gente noticias destacadas de último momento. El doctor Eusebio Ramón Ayala, estamos hablando sobre las conclusiones de la CBI, la Comisión Bicameral de Investigación, que se formó para hacer una investigación y seguimiento del caso que se conoce como acuerdo bilateral con Itaipú, es decir, de Itaipú con el Brasil, y que ya sabemos hasta ahora que hay. Querías hablar un poquito sobre el tema que yo había hecho, ni el presidente ni el vicepresidente, y el derecho a la defensa.
Claro, en la primera reunión, algunos plantearon, vamos a citarle al presidente y al vicepresidente también. Yo dije, no podemos citarle nosotros al presidente ni al vicepresidente. Vamos a encontrar alguna fórmula de cooperación, porque se supone que todas las autoridades están obligadas en la búsqueda de la verdad, porque manejan fondos públicos. Para eso tenemos los pedidos de informes, Entonces, la mayor parte de mi primera intervención sobre Itaipú, inclusive antes de ser miembro de la Comisión Bicameral, antes de su formación, yo me basé en un informe oficial remitido por el presidente de la República al presidente del Senado de fecha 31 de julio de este año, en donde están todos los documentos y uno puede seguir el itinerario. ¿En qué momento de la cuestión técnica pasó a las altas partes? Sí. Si hubo una primera reunión de las altas partes, si hubo un proyecto, si hubo un anteproyecto, qué acta bilateral, qué dijeron, qué opinión técnica tiene la ANDE sobre el acta, si participó, no participó, está todo en el informe oficial. Es cuestión de leer y determinar.
¿Qué dice ese documento originalmente? ¿De qué fecha es decir?
31 de julio del 2019.
¿Y qué decía concretamente? En resumen.
Hay puntos esenciales.
Sí.
En donde...
¿Quién tiene la firma? ¿La firma de quién tiene?
Y el presidente Mario Auto Benítez.
No, pero hay una cámara detrás tuya, doctor. No, detrás tuya, ahí. Ahí está, esa cámara. Ese es un documento entonces del 31 de julio del año 2019. Ahí he dejado otro, un ratito que puedan tomar. Ahí está. Ese documento está firmado por Mario Abdo Benítez, sí, presidente de la República. Ahí lo tienen. ¿Y qué dice, palabras más, palabras menos, este documento con membrete oficial y firma del presidente de la República? Contanos, doctor, ahora que ya la gente vio. Eso está en poder de la CBI. ¿Qué dice?
Esto se remitió a todos los senadores.
Sí.
Porque fue un pedido del Senado.
Sí.
Y también está ahora en la comisión bicameral. Yo leí esto antes de la primera exposición que tuvo en el Senado sobre este tema. Y tocando las partes más importantes. Uno, la ANDE no participó en la redacción del acta bilateral. La primera nota de la embajada brasileña de fecha 27 de marzo, dirigida a la Cancillería, dice, acá está, ya que no hubo acuerdo para la contratación de potencia el año 2019, vamos a reunirnos las altas partes para resolver este tema.
Así fue, sí.
La Cancillería, por otra nota, le contesta de fecha 2 de... De fecha 28 de marzo, del marzo. 27, 28 de marzo, sí aceptamos, dice. Después vino otra nota del 2 de abril de la embajada. Ya que vamos a discutir sobre la contratación de potencia del año 2019, que es el motivo por el cual se fueron las altas partes, claro, vamos a discutir también la contratación de potencia del año 2020, 21 y 22. La Cancillería, por nota oficial, de fecha 3 de abril, le contesta que sí, oficialmente. Después otra nota del 4 de abril de la embajada brasileña le dice a la Cancillería, ya que vamos a discutir el cronograma de contratación de potencia del año 2019 al 2022, también vamos a discutir estos 5 puntos más. El manejo del embalse, la facturación, la distribución de la energía, vamos a ver la nota reversal, vamos a reglamentar el acta de entendimiento ANDE, Electrobras y Itaipú del año 2007, que era muy beneficioso para el Paraguay, etcétera. Todos estos puntos. En fecha 9 de abril, la Cancillería le contesta, sí, vamos a hablar. O sea, de la simple contratación de potencia del año 2019, que hubo un acuerdo, entre el 27 de marzo al 9 de abril abrieron un abanico enorme que iba a ser posiblemente perjudicial para el Paraguay, que la Cancillería aceptó. La alta parte que representa al Estado paraguayo es el presidente y por la ley el canciller. Muy bien. Se reúnen por primera vez el 11 de abril.
Las altas partes.
Itaipú se organiza de la siguiente manera. Las autoridades de Itaipú, ¿quiénes son? ¿Cuál es el organigrama de Itaipú? Las altas partes, Paraguay, Brasil. El Paraguay y el Brasil, representado por sus presidentes, de acuerdo a sus constituciones, porque la constitución paraguaya dice que el presidente de la República representa al Estado paraguayo y tiene a su cargo la administración general del país. Además de otro artículo que dice, de otro inciso que dice que maneja las relaciones exteriores. En el lado brasileño es similar, las altas partes. De acuerdo a la ley, maneja el canciller. Y el canciller, de acuerdo a esa línea, le puede...
Derivar,
hacerlo directamente él
o
nombrarle a un plenipotenciario para que hable y firme en nombre de la alta parte.
Como fue ayer.
Después viene el consejo de administración y el directorio administrativo. Entonces, la alta parte es parte de la estructura de la organización de Itaipú. Y la alta parte es representada por los presidentes porque representan al Estado. Muy bien. El 11 de abril se reúnen. Según la Cancillería paraguaya no se llegó a ningún acuerdo. Según la Embajada brasileña, por una nota oficial del 16 de abril, remite a la Cancillería que tenemos acá un proyecto, a mi criterio, el primer proyecto de acta bilateral, que dice, acta bilateral Itaipú, primer párrafo, segundo párrafo, todos esos párrafos, dice, acordado según la reunión de la alta parte del 11 de abril, de la primera reunión. Y después algunos puntos más. Entre el 11 de abril al 20 de mayo no hay correspondencia, al menos no me consta, no hay de que la Cancillería haya dicho, no, el 11 de abril no llegamos a ningún acuerdo, este primer
proyecto
no existe. No solamente eso, sino que el 20 de mayo la Cancillería remite oficialmente el proyecto de acta bilateral del Paraguay, tomando como base el documento del 11 de abril, que en un 60-70% ya era perjudicial para el Paraguay. Eso está, basta comparar.
Pero era que según nuestra alta parte no existía, no hubo ningún acuerdo el 11 de abril.
Según declaraciones de la Cancillería, declaraciones no, pero según la nota del 16 de abril enviado por la embajada brasileña, dice, este es el resultado de las reuniones del 11 de abril.
Esa es la versión de Brasil, doctor.
Correcto, pero está en este
informe. La versión nuestra.
Hay un documento oficial que prueba eso.
Está en este informe oficial, y ese informe oficial fue usado por la Cancillería para redactar el proyecto del 20 de mayo, que toma esos puntos de acuerdo al 11 de abril y establece unas condiciones que son diferentes. El Brasil, por otra nota, contesta. Dice, propuesta paraguaya, propuesta brasileña, aceptada, rechazada. Un proyecto de fecha 22 de mayo. Ese último proyecto es el que estaba en el PowerPoint, según los testigos, el 24 de mayo en Itamaraty, y en base a eso se discutió y se aprobó casi enteramente como quiso el Brasil. Eso, comparando, o sea,
el
tres documentos.
Categóricamente el texto impuesto por Brasil.
Acordado, pero con beneficio para el Brasil.
No, pero según nosotros pues no habíamos acordado nada.
De los acordado y firmado por el Paraguay. Le preguntamos al embajador Zahier Caballero. Yo le dije, ¿qué ocurrió entre el 11 y el 20 de mayo? ¿Quién redactó?
11 de abril.
Entre el 11 de abril y el 20 de mayo.
Sí.
Dice, ¿quién redactó? Y redactó la Cancillería. Mi equipo de Cancillería redactó. Dijo. Y la, por nota oficial, como consta, enviamos. Le dieron participación a la ANDE. Sí, estuvieron de reuniones con la ANDE. La ANDE sabía más o menos el tenor y se había opuesto, pero no participó en la redacción del documento a la ANDE, ni el del estudio, solamente Cancillería. Remitieron.
Pero corresponde que lo hagan, si estaban negociando las altas partes.
Sí, correcto, pero como ellos dicen que es una cuestión muy técnica, que ellos no saben porque son políticos y diplomáticos, entonces,
lo ideal,
¿a quién yo voy a recurrir en comercialización de energía, consumo de energía, facturación?
A la ANDE.
Y para más la ANDE, para la gente digo, la ANDE es propietaria del 50% de Itaipú.
Claro.
Y la Electrobras es propietaria del 50% de Itaipú. Son condóminos.
Por eso fue que en un momento dado, cuando le pregunta la prensa a Zahier, y él le dice, pero y técnicamente era conveniente. No, yo eso no sé.
Eso no sé.
Y dice, no, y entonces.
¿Por qué no tuvieron los técnicos?
Le dice, no, yo no soy técnico, dijo él. Sí. ¿Y por qué entonces no tuvieron los técnicos? Porque ese fue, creo que uno de los puntos principales.
Ellos le contrataron, integró la delegación el ingeniero Jiménez, Alcide Jiménez.
Sí.
Yo le pregunté al ingeniero Jiménez. Ingeniero Jiménez, ¿usted está de acuerdo en la contratación de potencia de los años 2019 al 2022? No, dice, yo estaba de acuerdo en la contratación de potencia del año 2019 y yo recomendé que no se hiciera hasta el 2022. El resto del texto, en el resto del texto yo no soy especialista, yo no manejo esos puntos. Lo manejó, dice, asesorado el ingeniero Sánchez Tillería. Pero la pregunta es, ¿por qué no la ANDE? Si la ANDE
es... ¿Y Sánchez Tillería no era de ANDE?
No, es de Itaipú, director técnico de Itaipú. Que
correcto.
Puede manejar el tema del embalse,
todo eso, pero no
producción, pero de comercialización, facturación, distribución, es la ANDE.
O sea, ni Ferreira, ni Fabián Cáceres.
El equipo de ANDE. Además, yo le dije, pero para más hay notas oficiales de la Cancillería paraguaya diciendo, este es el equipo negociador. Zahier Caballero, sí. Jiménez, una doctora Moreno, otro Jerónimo San. Son cuatro personas. El equipo negocia. La nota de la alta parte brasileña dice, ¿quiénes van a integrar? Van a integrar, por supuesto, jefe de no sé qué, o sea, todo Itamaraty de lo mejor.
Y Electrobras.
Y además
y Electrobras
va a estar asesorado y acompañado de directores y consejeros de Electrobras y de directores y consejeros de la margen izquierda de Itaipú.
O sea, todo el equipo
titular ya es como debe ser.
Claro.
¿Por qué nosotros nos fuimos con un equipo de 5 personas de las cuales nosotros le hemos preguntado a esas personas si sabían.
¿Y qué dijeron?
Le preguntamos a Moreno y el otro y dice, nosotros no sabíamos. Nosotros nos fuimos personal de apoyo. Yo no participé en la redacción. El que participó en la redacción fue solamente una persona que escribió, pulió, que es embajador Escabone, según él, y el embajador Xavier Caballero. Y le preguntamos al señor Jiménez si él participó de la redacción. Y él dice, no, yo me enteré recién estando en Brasilia el 21 de mayo. Le preguntamos a lo de la ANDE y Itaipú,
nadie,
a Sánchez Tillería, si ellos estudiaron, manejaron como debe ser, ¿verdad? Convocar a una mesa técnica, política, jurídica, etcétera. Este es el tema, porque es un tema grande. No es un tema simple.
Muy complejo.
Es muy complejo. Tiene 3 páginas, pero esas 3 páginas se remiten a notas reversales, a acuerdos de entendimiento, a reglamentaciones que yo puedo decir fácilmente, y al tratado, a las constituciones, fácilmente a disposiciones que pueden superar fácilmente 100, 200 folios con sus especificaciones. Entonces, ¿por qué no recurrieron a la ANDE? Y la ANDE se opuso. La ANDE dijo, no puedo. ¿Pero qué ocurrió después del 24 de mayo? Se firmó el 24 de mayo. Empieza también después del 24 de mayo a decir, bueno, para firmar los acuerdos operativos en base al acta del 24 de mayo, es necesario que ANDE y Electrobras firmen los respectivos contratos. Cuando recibió la ANDE la nota oficial del acta bilateral, el 4 de junio, 5 o 6 de junio, la ANDE le contesta a la Cancillería con un informe técnico de seguimiento del acta del 24 de abril, con 3 páginas, punto por punto, y la conclusión, dice, 2 ingenieros, que acá tengo los nombres, dice, de acuerdo a todos los expuestos, nosotros técnicos, funcionarios de la ANDE, recomendamos no firmar porque son perjudiciales a los intereses de la ANDE.
Y a pesar de eso se iba a firmar.
A pesar de eso se iba a firmar, se le quiso obligar al ingeniero Ferreira para que firme, y al final el ingeniero Ferreira renunció. Y allí entonces
explota todo el escándalo político.
¿Cuándo va a estar completo el informe?
La conclusión.
Bueno, los informes están todos. En la página web y son como 1.800, 2.000 folios. Están todos. Vamos a actualizar un relatorio, porque hay tantos documentos, tantos testimonios, que vamos a actualizar un relatorio para la próxima reunión del próximo martes a las 18 horas. A partir de allí, cada parte, cada integrante tiene que llevar sus fundamentaciones para sostener su conclusión. Y ahí veremos si hay mayoría, si no hay mayoría o no, para que la comisión...
10 integrantes.
10 integrantes, una conclusión.
Por mayoría se establece, el dictamen final ya. Eso
la conclusión.
La mayoría.
Es por mayoría.
Por mayoría.
Por mayoría.
O sea,
el presidente vota, que soy yo, solamente en caso de empate.
¿Cuánto es mayoría?
La mayoría de la cantidad, supongamos que asistan 8.
Sí.
Serían 5 la mayoría.
La mayoría. Doctor, gracias por aceptar la invitación.
Sí. Mira, traje el Estatuto del Partido Liberal del año 1902.
Wow.
Original, mira lo que es.
Que contiene, por supuesto, el acta de la fundación del partido, más la aprobación de los estatutos, para que los televidentes liberales y los ciudadanos en general que están interesados en la vida pública puedan apreciar esta obra. Y aprovecho para enviarle un afectuoso saludo a todos los liberales, afiliados o no, en este día.
Gracias, doctor. Qué pieza. Mirá lo que
quedó. Qué pieza.